Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Hernán y quien te habla Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet deben ingresar a www.fmradiocultura.com.ar. Para comunicarse con nosotros en directo deben hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Recordamos que los primeros dos llamados se van a hacer acreedores a un ejemplar de la revista de Letras, Arte y Educación Generación Abierta. Aquellos que quieran dejarnos mensajes vía internet deben hacerlo a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos. Acá una tarde cálida. Con compañía.
Nos acompaña el licenciado Ernesto Radiche.
Sí, acá en los teléfonos, así que está recibiendo los llamados.
Muy bien, Ernesto. Bueno, tenemos que comenzar y en realidad debemos decir que el día martes que hicimos el programa nunca pensamos que al otro día estábamos preparados para el censo. Iba a ocurrir algo en el país no tan dramático como la muerte del exmandatario Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Y bueno, desde Generación Abierta decimos que lamentamos profundamente la muerte de Néstor Kirchner, de quien creemos que en su mandato ha hecho cosas realmente importantes para nuestro país y que modelo de país del cual muchos de nosotros adherimos. Por eso fervientemente deseamos que Cristina Fernández de Kirchner pueda continuar con este mandato que está realizando ella del mejor modo posible para terminar y en todo caso, bueno, terminar de reafirmar, como decimos, un modelo que fue en realidad votado por la mayoría del pueblo argentino. Entonces, en el sentido de lo que nosotros decimos, creemos que un país se va reafirmando con la continuación, con la procuración, digamos, ¿no?, de estamentos, digamos, que le permitan continuar en la misma brecha. Así que, no sé cuál es tu opinión, Nora.
Sí, realmente presidentes elegidos democráticamente es una pena, ¿no? Cuando fallecen, lo mismo fue con el doctor Raúl Alfonsín, nuestro también líder político, democrático, uno de los primeros que anunció, ¿no?, en la democracia, el primer presidente votado por muchas generaciones. Así que la muerte de un presidente nos causa mucho dolor y damos nuestro pésame.
La muerte de un presidente que evidentemente ha dejado algo, ¿no? Porque vos nombrás bien a Raúl Alfonsín y lo vemos en Néstor Kirchner. No es a cualquier presidente, son presidentes que más allá de errores y virtudes, evidentemente en la población han dejado algo importante.
Así es, en nuestra época quizás el doctor Alfonsín dejó todo un camino por hacer, las ganas, un proyecto de vida que aparentemente se reaparece con la juventud ahora y esto lo celebramos.
Claro, eso también un detalle importante.
Y hablando de proyecto de vida, vamos a hablar de creatividad y proyecto de vida. Había habido unas jornadas que quedaron suspendidas también por hechos políticos del país, que se suspendieron por la muerte de un militante, que eran las jornadas, el encuentro de orientación vocacional que organizaba el Instituto de Educación Superior Alicia Moró de Justo, que queda en la calle Córdoba y Ayacucho.
Unas jornadas interesantes, estuvimos leyendo algo nosotros.
Sí, bueno, ahí organizadas también por Laura Weisman, que nos pide que por favor difundamos. Y es entonces el día 10 de noviembre de 19 a 22 horas en el Instituto Alicia Moró de Justo. Se llama, el título de la jornada es Creatividad y Proyecto de Vida. Y bueno, yo tengo el gusto de participar en ellas.
Fantástico. Muy bien. Bueno, nos han llegado también algunas gacetillas de actividades poéticas. El sábado primero, mejor dicho, el sábado primero de cada mes, los Salieri realizan su encuentro de música y poemas en Bacacay 1715. Esto es de 18 a 21 horas y estamos hablando de Bacacay, casi Donato Álvarez, altura Rivadavia, es el 1200. En esta oportunidad van a estar como poetas invitados Walter Gianelli, Marion Bergenfeld y Luis Benítez. Como músico invitado va a estar Paco Rizzo y José Luis Conrado. Habrá también micrófono abierto y conducción a cargo de Marcelo Luna. Columnista Silvia Rodríguez Ares y Tulio Ferro. Ediciones de Los Cuatro Vientos y el Instituto Amigos del Libro Argentino y Americano invitan a la presentación del Mercosur Literario de Susana Boechat. Bueno, va a disertar en la oportunidad de la profesora escritora Beatriz Isoldi, quien a su vez leerá poemas de Ruth Fernández. Ruth Fernández, una gran poeta argentina que falleció hace unos años y a quien hemos recordado acá en nuestro ciclo de Generación Abierta en Radio. Una noticia también importante, Nora. El poeta Héctor Miguel Angeli ha sido distinguido con el premio anual de la Academia Argentina de Letras. Mirá qué importante, qué distinción, bueno, para Héctor Miguel Angeli.
Un afectuoso saludo, me parece importante el reconocimiento que se merece como poeta, ¿no? Nacional, ya pasó las fronteras e internacional, y que reciba este premio.
La distinción le va a ser entregada el 25 de noviembre a las 18:30 horas en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Avenida del Libertador, 1902. De esta manera, el reconocido poeta suma un premio más a su vasta trayectoria en el quehacer poético. Bueno, y otra actividad que se va a realizar es de la gente de letras, que tiene su sede en Bartolomé Mitre, 1970, cuarto piso B, el miércoles 13, es decir, mañana a las 19:30 horas, se va a presentar el libro Enjutos, Los Rinconcitos de Dios, de Vilma Lilia Osela. Así que, bueno, están todos invitados para dicha presentación. Bueno, y ahora vamos a ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar. ¿Te parece bien?
Me encanta.
Adelante, Hernán, por favor.
Estamos con Adriana Gaspar y vamos a charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, ayer inauguraste una obra junto a Susana Fernández Achao en San José 524.
Sí, así es. Ayer, junto a Susana Fernández Achao, inauguramos una muestra en el Café Monserrat, San José 524. En cuanto a lo que corresponde a Susana, es un conjunto de obras de poesía visual, y lo que tiene que ver con mi obra son dos pinturas objetos y tres collages. Tiene un horario de visita bastante amplio, Luis, porque es de lunes a viernes de 10 a 20, así que yo invito realmente a los oyentes a que puedan visitar la muestra, ¿no es cierto?
Bien. Poesía visual, contanos un poquito.
La poesía visual tiene que ver un poco con esta armonía de la palabra y la composición lineal o de forma en el espacio. Es este juego entre el discurso literario y el discurso plástico. La palabra como elemento compositivo en el espacio. Y Susana, bueno, hace tiempo que trabaja
dentro de esta línea.
Ya hizo otras muestras, incluso también en Montserrat y en otros lugares, sobre poesía visual. Y bueno, lo mío son collages, son pinturas objetos, pero que en algún punto se unen por la sutileza y esa forma simbólica. Eso es discurso simbólico, este discurso tan sutil que tiene tanto la obra de Susana como la mía.
Muy bien. Entonces, repetinos, ¿hasta cuándo está la muestra?
La muestra clausura el sábado 13. Mejor dicho, el sábado 13 se levanta. Así que yo invito a todos los oyentes que la quieran visitar hasta el viernes 12. Y que se acuerden que los domingos está cerrado. Ajá. O sea que la muestra se puede visitar, en realidad, de lunes a sábado. Un horario cómodo para visitarla es de 10 a 20 horas, porque a veces después hay algún espectáculo. Entonces, si bien se puede visitar, pero es más dificultoso para detenerse a ver las obras.
Muy bien. Bueno, yo he tenido la posibilidad de estar en la inauguración. Me pareció una obra realmente muy sólida, la tuya y la de Susana. Así que, bueno, le deseo mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Sí, estamos acá en Generación Abierta con dos invitadas.
Tenemos dos invitadas de lujo.
Así es. Una se llama María Gutiérrez, quizás conocida como Puri para los amigos, ¿no? De Canarias, España, profesora, poeta, narradora, escribe para jóvenes y adultos y dice que lo que hace, lo hace para entender. Es miembro del colectivo Arimaguada y del grupo de lectura Atalanta. Colabora con la Escuela Canaria de Creación Literaria y en la difusión de la poesía, leyendo y recitando con otros poetas y con el grupo musical Entre las Olas, en centros culturales y asociaciones de las islas. Ha participado en múltiples encuentros y recitales y ha sido premiada varias veces en diversos cursos, concursos, certamen. Bueno, y uno de sus haikus fue seleccionado como uno de los 100 mejores de la lengua castellana. Varios de ellos han sido publicados, mientras que algunos de sus relatos y poemas aparecen en distintas antologías y publicaciones colectivas, y otros han sido traducidos al italiano. Chilajitos, de Cíclope Ediciones, 2008, su primer libro en solitario, obtuvo gran aceptación por parte de la crítica y está siendo traducido al portugués. Le damos la bienvenida a María Gutiérrez.
Buenas tardes, gracias.
Un gusto, María.
Gracias a ustedes y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Muy bien. Bueno, nos acompaña también Leonor Calvera, poeta e investigadora, especializada en estudios de género y de religiones comparadas. Ha publicado varios libros, por citar algunos: Las Fuentes del Hinduismo, 1979, El Género Mujer, 1982, Poetas del Misticismo Español, también de 1982, Camila O'Gorman o El Amor y el Poder, 1985, Mujeres y Feminismo en la Argentina, 1990, Poemas y Canciones a la Madre, 1993, Diosas, Brujas y Damas de la Noche, 2005, Entre las Palabras y el Silencio, en el año 2008, y El Paso de la Muerte, libro recién editado, próximo a presentarse. ¿Qué tal, Leonor? Buenas tardes, un gusto que estés con nosotros.
Bueno, un gusto estar con ustedes, buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos ahí dando vueltas con este libro de la muerte, que, bueno, produce un poco de miedo a la gente hablar de la muerte y hablar de que nos morimos todos. Hemos tenido un cambio terrible en el país con una muerte que hemos visto lo que produce, más allá de las ideologías políticas. Y también hemos visto el sentido que creo en el libro, lo que trato de mostrar, es el sentido político de la muerte.
Ajá.
Es decir, la muerte, más allá del hecho biológico, tiene un profundo sentido social y político que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no?
Claro, es el tema de la muerte a través de las distintos tiempos y distintas civilizaciones.
Exactamente,
¿no?
Empieza con los primeros enterramientos, que ya se los enterraba con flores, como se pudo comprobar por el carbono 14, que se los enterraba en el paleolítico con flores a los muertos. Esa cosa tan extraña que es el muerto, es también la idea del más allá. Junto con la desaparición de alguien aparecen las ideas de qué sucede después de la muerte. Digamos, como que es muy difícil pensarla como una terminación, ¿no? Y cómo se ha ido manifestando desde las teorías de reencarnación de los griegos, de los orientales, hasta la actualidad, que hay como una negación de la idea de muerte. Si todos pensamos como que la muerte no existe, como que no nos va a atacar a nosotros, y esto produce, el que no valora la idea, no trabaja la idea de muerte, tampoco valora la vida. Yo creo que hay un profundo desdén por la vida ahora, que son las dos caras de una misma moneda.
Claro.
Y el mismo misterio, ¿no? Uno y otro son el mismo misterio. Y creo que lo llamaban que la sexualidad era la idea tabú. Ahora la idea tabú es la idea de muerte, no la idea sexual. Ahora se habla mucho de sexualidad y muy poco de muerte. Creo que es un tema que habría que instalarlo para debatirlo, para comprenderlo, porque hablamos con una liviandad terrible. Los muertos parecen no haber muerto y se habla inmediatamente de otra cosa. Hay un gran rechazo a aceptar la propia muerte.
Claro, una negación, ¿no?
Una negación. La muerte como que no existe. Pero la muerte sigue existiendo.
¿Cómo claro. surgió esta idea? Bueno, vos tenés, la verdad que yo leía los títulos y todo lo que has investigado y escrito es totalmente diferente, pero bueno, siempre temas filosóficos, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de investigar sobre la muerte, digamos? ¿Cómo surgió, Leonardo?
Como surge, creo que es uno de los principales temas de reflexión. ¿Por qué estamos? ¿Qué somos? Viene desde la noche de los tiempos esto, ¿no? Es lo que va a dar sustrato por empezar a todas las religiones. El tratamiento de la muerte y del más allá. Es decir, la idea de ultratumba es el sustrato de las religiones. Como sustrato de las religiones es el sustrato moral también. Hay que portarse de determinada manera por lo que va a ocurrir después.
Claro.
Cuando se empieza a desacralizar la sociedad, cuando ya no se cree mucho en que pase nada más allá, ¿qué sostiene a la moral? Kant trata de sostener la moral en sí misma. Difícil, tema difícil. Sigue siendo que está sin resolución. Entonces me pareció interesante ver cómo había jugado en las sociedades de cada época. Debo decir que desde el siglo XVII, digamos, en adelante, desde la Revolución Industrial, fue lo que más me costó escribir. Hay como una falta de resolución, una ambigüedad terrible y una dureza para los que se están muriendo terrible. La gente se muere, además del hecho biológico de morirse sola, se muere cada vez más sola. No, hay como una especie de pseudo vitalismo, todos estamos bien, tenemos que seguir para adelante, y la gente se enferma y muere. Y no queremos el tema del duelo, los duelos se hacen cada vez más breves.
Claro, cuando sabemos la importancia que tiene el duelo justamente para la salud mental, ¿no?
Es muy curioso, porque a la vez que de pronto el psicoanálisis habla de la elaboración del duelo, y simultáneamente alguien muere y al día siguiente quieren que retome las actividades como si nada hubiera pasado. Es una huella profunda, una muerte, la muerte de los seres queridos, la reflexión sobre la propia muerte. No existiría la gran poesía, no existiría la gran literatura si no estuviera presente la idea de muerte.
Claro. Es gran tema. Sencillo.
Bueno, ahora después continuamos, Leonor. María, hace muy poquito que estás acá, horas, ¿no?
Sí, acabo de llegar ahora mismo, aterrizando.
Aterrizando, un viaje medio
duro,
que se... duro, ¿no?
Sí, pero bueno, estamos aquí que ya estoy muy contenta de estar aquí.
Bueno, un gusto para nosotros también.
Con la poesía argentina durante algunos días, y eso me pone especialmente contenta.
Contenta. ¿Qué es lo que te trajo acá a Argentina? Bueno, ahora a Buenos Aires, después sé que vas a viajar a Entre Ríos.
Sí, bueno, me trajo la poesía y la literatura. Estuve el año pasado aquí un par de meses conociendo un poco el país y vi algunas ciudades y las zonas más turísticas e importantes. Pero ahora voy a ir a Victoria y a Neuquén, que son dos ciudades que casualmente tampoco conocía. Y voy a estar con gente que escribe y leyendo poesía todos los días, y eso me parece fantástico en el encuentro poético que va a realizarse allí en Victoria, en Entre Ríos. Me han invitado y he venido encantada.
El encuentro de las siete colinas.
Sí, la de las siete colinas.
La de las siete colinas. Que va a haber, bueno, poesía, cuento, música,
sí,
educación.
Sí, y mesas con lectura, presentación de libros, exacto, alguna conferencia. Yo voy a hablar de un poquito sobre la poesía canaria, y presentaré un librito también, y luego leeré poesía, y sobre todo yo creo que lo que más me gusta es escuchar. Ajá. Voy a escuchar a muchos poetas y a muchas poetas de aquí y de otros países también, creo, qué se está escribiendo aquí y cómo. Y lo disfruto muchísimo eso.
Está muy bien. ¿Podés leernos algún poema?
Traje dos poemitas, no sé si me voy a trabucar, como decimos nosotros, pero aquí está. Este es el primer poema que les voy a leer. Fue porque en un encuentro feminista, casualmente, una compañera dijo que cada minuto que transcurre, en este minuto que nosotros estamos hablando, muere una mujer en el mundo por falta de sanidad. Por falta de sanidad. Y aquello a mí me dejó pensando. Cada hora mueren 60 mujeres. Y escribí este pequeño poema para ellas. A mí me gusta recordar a las olvidadas, porque me parece que cuando nosotras las nombramos, existen y están aquí con nosotras, y recordamos que tenemos que luchar porque esa realidad cambie. A mí me parece que la poesía...
Bienvenida al programa, porque justamente hay una semblanza que recordamos a las mujeres que la historia las olvidó.
Pues está a todas las que mueren por esta causa. Voy a leerlo para ustedes esta tarde. No asistió a la cumbre del milenio. Se incendió de amor tu cuerpo y ahora fluye sin freno tu sangre. Eres una de las 1400 diarias. Querías ser madre y eres una de las 60 a la hora. La asepsia... África, Brasil, India, sepsis de forceps sucios, SIDA. En este minuto, tú eres la mujer que muere de mujer en algún cubil del mundo. Vivirás cuando te nombre.
Muy bueno, realmente.
Este poemita, fuerte. Relacionado también con lo que nos trae aquí también, es un pequeño poema que le dediqué a mi padre, a mi viejo que murió. Mis viejos han muerto los dos. Y en ese duelo de la pérdida, escribí un pequeño poema también a mi padre, que es este que he traído esta tarde para todos ustedes. Espero que lo disfruten por lo menos.
Adelante.
En memoria de mi viejo, con amor. Tú me trajiste tejidos y manjares exóticos y me señalabas los caminos en el cielo. Tú me rescatabas de las olas riendo y me enseñaste a pulpear en los charcos, correr cangrejos y abrir erizos. Con la marecía en la boca y el sol en las manos de agosto. Tú me enseñaste a cavar la tierra tomando raleas de aguapié, a mearme las ampollas de las manos, a olvidar los secretos ajenos. Tú me diste el zumo de las naranjas silvestres con azúcar, empujando mi aro de aguaceros, para que a cada muerte solo mis ojos mueran y me crezcan en las cuencas las colas de lagarto. Y ahora sueño que camino detrás de ti por galerías en equilibrio sobre los canales, silbando los dos rodeados de agua limpia, siguiendo al hombre que se puso su terno para ir al instituto a saber de su niña. Sin guayabera subió tranquilo hasta el rellano, el más listo, el mejor, tú, mi viejo, las manos de tierra.
Muy bueno, emotivo, ¿no?
Gracias.
¿Cómo escribimos, digamos? ¿Cómo surge un poema? ¿Cómo surge un relato? Y aparte docente, ¿no? Pero ¿cómo aparece el poema?
Yo puedo contar cómo me ocurre a mí. A mí cuando me llega la inspiración, que la inspiración no existe sino el trabajo, pero la idea, el brote, cuando brota la idea en la cabeza, estás fregando los platos o estás conduciendo. Claro. Y entonces te viene la idea y yo paro mi coche y tomo nota de la idea.
Claro, si se pierde esa idea, a veces se pierde el poema.
Claro,
¿no?
Simplemente surge la idea y la apunto. Pero la idea se va apoderando de mi mente, se va apoderando y se va haciendo cada vez más grande. Cuando ya veo que tiene fuerza como para salir, hago un boceto, puede ser un cuento, un microrelato, que a mí me gustan mucho, los microrelatos son muy poderosos, tan poderosos como la poesía. Y digo que hago un esbozo de eso, ¿y qué es lo que yo quiero hacer con eso? Sigue, no te deja la idea, no te abandona. Si es buena, puede obsesionarte, hasta que la escribes. Entonces te sientas a escribirla. El resultado puede ser variado. Te puede satisfacer o no. Yo normalmente la escribo. Escribo la historia, escribo el poema y luego lo dejo reposar. Lo dejo reposar hasta que lo olvido. Porque una vez que lo escribo, ya como la mente está libre para aceptar otras ideas. Lo dejo ahí a lo mejor 6 meses o un año. Y luego lo tomo, lo agarro ese texto. Con frialdad. Porque...
la poesía no es inspiración y los microrelatos y la narrativa no es inspiración, es trabajo de una idea muy buena. Si tú eres capaz de plasmarla y de darle forma coherente y atractiva, puede ser un buen relato, puede ser un buen poema. Con la frialdad, digo, y con la memoria de ese recuerdo, mejor, con la memoria de la emoción, porque en la emoción, en caliente, uno escribe, pero casi siempre eso que sale con el calor, con la emoción, con la pasión, con la fuerza, puede ser malo de calidad. Uh-huh. Casi siempre es peor. Sin embargo, ese recuerdo poderoso de esa emoción, tamizada de alguna manera, puede ser un...
La bajada después,
sí,
¿no?
Puede ser un buen... A los 6 meses tú ese texto dices, esto no sirve, y lo puedes tirar a la papelera. O dices, es rescatable, puedo poner, esto sí es bueno. Claro. Y puedes, y ahí trabajas de verdad, y ese es el trabajo literario. Claro. Así es como yo lo hago.
¿Qué pensás, Leonor, vos, este tema de la inspiración, del oficio, del trabajo? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, la inspiración es válida. El intuir, el ver más allá sin el pensamiento lógico, racional, pero creo mucho en el trabajo, creo mucho en las obsesiones, creo que la buena poesía, la buena literatura se hace de obsesiones, de compromisos con los temas, de sumergirse en lo que uno quiere hacer y sentir que si no hace eso, algo va a faltar al mundo. Un compromiso básicamente con el ser humano, con los otros, que creo que esto es uno de los grandes problemas, que se escribe mucha poesía autorreferencial, y esa poesía autorreferencial, si no se ahonda en lo espiritual, en uno mismo, termina siendo unas glosas de la realidad y no es muy interesante. Para llegar a cierto nivel de profundidad, escribiendo sobre uno mismo, tiene que haber una enorme introspección, una enorme soledad para poder recorrer el desierto ese de la soledad para después traer los frutos del desierto, ¿no? Si no, es como casi imposible que sea... Hay mucha poesía, eso me alienta, me parece que hay un movimiento poético enorme en la Argentina. Todavía no termino de ver de dónde surge, por qué es, si es realmente una necesidad de expresión, de comunicación, de sentirse muy solos. Hay muchísimos poetas y ya sabemos que para que salga uno o dos tiene que haber un gran caldo de cultivo, uno o dos
seguro,
perdurables, digamos, ¿no? Que hagan todo ese esfuerzo y todo ese trabajo. Pero creo que básicamente tiene que ser, si pensamos que Rilke para escribir las elegías de Edwino estuvo 7 años, hizo, es un librito de no más de 35 o 40 páginas, cuando uno ve que hacen poesías casi como se hace, cosen botones, desconfía un poco de esa poesía tan repentista, ¿no?
Muy interesante, ¿no?
Sí, y bueno, cuando hablas es trabajos, vos sos una investigadora nata, digamos, investigás los temas, los lees desde la filosofía oriental, desde los mitos. ¿Cómo te atraen estos temas? Ahora fue la muerte, antes fue los mitos también, ¿no?
Básicamente, digamos que tengo una enorme curiosidad intelectual, sí. Y por un lado, y por otro lado está el tema de que quiero, como una especie de profesión de fe, quiero dejar un mundo, un chiquitín mejor de lo que lo encontré, por lo menos más claro. Entonces, cuando quiero entender en profundidad algo, es cuando tomo un tema y lo desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mujeres, con el género mujer, o el tema de la muerte, que cuando yo quiero entender realmente algo, hago una investigación. Cuando veo que lo que se ha escrito no termina de concordar con lo que supongo que puedo llegar a encontrar en ese tema. Por eso en el grupo Némesis que estamos, traemos temas raros, temas que están dejados de lado de la cultura oficial, ¿no? Entonces traemos
grupo que vos fundaste hace unos años.
Unos años, con un grupo de gente, y la idea era bueno, ahora estamos en el rescate de figuras del pasado de mujeres, ¿no? Hicimos una jornada sobre las luchadoras, hicimos 2 siglos, un congreso sobre 2 siglos de mujeres en las letras, pero básicamente Némesis salió para tratar de traer temas que no están considerados prestigiosos. Ustedes saben que en la literatura hay como una especie de canon, están los escritores prestigiosos y los temas prestigiosos y los que no.
Así es.
Entonces, esto era tratar esos temas como, por ejemplo, el vampiro o los NN, que sacamos un cuadernillo, los NN, ustedes saben que sale de Nacht und Nebel, ¿no? Noche y niebla. Entonces el cuadernillo se llamó Noche, Sangre y Niebla, uh-huh, para tratar de entender qué había cuando, qué nos suscitaba ese tipo de cosas, o las brujas, o los ángeles, tan perversos ellos, son los ángeles buenos, cuando uno los investiga un poco, son tremendos. Bueno, estos temas que no están considerados dentro de la gran literatura, ¿no? Y que realmente son apasionantes. O sea, siempre es un poco... como en todo hay como en esta sociedad estructurada tan verticalmente, también la literatura es como verticalista. Un tema se pone de moda, todo el mundo trata ese modo, ese tema, y como que hay otros que están como en los arrabales de la literatura, y que no entran dentro de la literatura prestigiosa.
Claro.
Entonces esto tratamos de abrir, siempre se trata de abrir horizontes mentales.
Parece muy bien. María, vos comentabas que te interesaba mucho, bueno, leer tu poesía, pero a su vez escuchar, ¿no? La poesía, que es lo que se estaba escribiendo acá en Argentina. ¿Qué se está escribiendo en España, en poesía?
Mira, pues no, la pregunta me parece que sí, que se está escribiendo, y bien, como dice Leonor, pues proliferan, tenemos una sociedad del ocio, todos queremos expresarnos, la lengua es rica y nos permite hacerlo, pues habemos un grupo grande de personas que formamos por los poetas regulares, los malos poetas, y son pocos los buenos poetas que lo consiguen. Pero en España yo creo que hay muy buenos poetas, y en Canarias más. A mí me gusta más hablar de los canarios porque los conozco más. Y creo que hay un grupo importante de jóvenes que están haciéndolo francamente bien. De verdad, qué bien, que me tienen asombrada y al mismo tiempo orgullosa de verlo, gente de 30 años o 28 o 30 años que puede escribir de esa manera y con esa profundidad.
Es alentador.
¿Se encuentran a escuchar, hay cafés literarios? ¿Cómo se reúnen los poetas?
Es difícil, hay algún círculo pequeño, pero es muy difícil. Los poetas son, como buenos creadores, seres extraños y raros. Son muy individualistas también, yo lo digo porque es verdad, hay muy poca gente que, yo es porque ya estoy mayor, como digo yo, pero me río y voy por ahí difundiéndola, porque yo creo que la poesía nos puede dar algo, nos puede dar un poco de felicidad, apenitas, lo que duren las 30 minutos que estamos haciéndola y escuchándola, hemos suspendido nuestra actividad mental y se ha suspendido el tiempo, y en ese momento la disfrutamos, en ese momento somos de alguna manera felices. Pero los poetas son difíciles de ver, los que yo conozco, trabajan en su casa y escriben, y difícilmente los ves si no es en un congreso, una conferencia, una presentación de un libro. Ahí es donde los puedes encontrar. No se son muy pocos los casos que tienen tertulias y se reúnen. Sin embargo, vengo ahora en septiembre, estuve en Alemania, perdona que lo cuente porque me sorprendió gratamente, y en Berlín, montones de círculos poéticos se reúnen a trabajar, y a mí digo, qué maravilla, si esto no lo hacemos nosotros, ¿por qué no estamos haciéndolo nosotros? Y aquí en Argentina se está haciendo.
Claro, sí, acá.
Sí, mucho. Es maravilloso esto, es maravilloso. Y bueno, en Canarias este grupo mío que nos reunimos, pero somos 4 o 5 personas, con estos músicos, y lo hacemos, pero no es la generalidad. Bien. No es la generalidad.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a la música, al encuentro con Ricardo Reyes, y después continuamos con nuestras invitadas. Adelante, Hernán, por favor.
Thank you.
Bueno, estamos con Ricardo Reyes. Vamos a retomar nuestro contacto con el tema musical y de anécdotas. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Cómo le va, amigo? Muy buenas tardes.
Bueno, contanos, ¿a quién escuchamos?
Ubaldo González Lanuza, José Ignacio Mazanti, Alfredo Espinosa, Juan Carlos Moruzzi, Luis Parela, Terriel, Raúl Cortines y Marcelo Gallo como integrantes históricos, Arnaud Boix, Federico Mazanti, David Parras, Ignacio Mazanti, forman actualmente entre todos la porteña Jazz Band, una mítica formación del Jazz Revival acá en la Argentina, puesto que desde los 60, a mediados de los 60, está trabajando aún en continuo, y realmente es una formación que habremos apreciado lo que escuchamos recién, una formación de una calidad tremenda.
Emblemática, ¿no?
Sin duda que es un emblema, como lo son otras formaciones que aún persisten, como la antigua Jazz Band, que también es un de una calidad absoluta, y otras formaciones que en el tiempo hemos tenido, como la Fénix, la Delta, la Original, que representan sin duda lo que fue en algún momento Buenos Aires como una especie de cuna del revival del jazz en América, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, la porteña Jazz Band, a partir de los mediados de los 70, en el 75, empieza a hacer giras internacionales, e inclusive ha sido catalogado como la mejor orquesta tradicional del mundo. Eso sucedió en una actuación en Suiza para la RAI, y fue presentado por Bud Freeman, importante hombre del jazz en su momento, como, ya les digo, la mejor orquesta tradicional.
Un reconocimiento sumamente importante.
Sumamente importante. De cualquier modo, la porteña sigue aún trabajando con ese tipo de estilo, de lo que podría haber sido el Ellington de los primeros tiempos, Rechenhand, Henderson, las McKinney Cotton Pickers y otro tipo de orquestas así, obviamente hoy legendarias e históricas, pero independientemente de eso nos está marcando sin duda lo que es la consecuencia y la coherencia de una idea de, en cuanto a un estilo musical bien definido.
Claro. Y pensaba cuando estabas hablando de la antigua, de la porteña, en Swing 39, ¿te acordás?
Y sin duda Swing 39 representa un revival también, pero de otro estilo, del estilo de las clásicas formaciones de guitarra, bajo y demás, y violín agregado, lo que fue el quinteto del Hot Club de Francia, liderado por el belga Django Reinhardt y Stéphane Grappelli en el violín, lo que de alguna manera también era una continuidad con nuestro querido Oscar Alemán y el inefable chileno Hernán Oliva en el violín, ¿no?
Sí, claro.
Verlos, mira, particularmente yo vi a las dos formaciones en su tiempo, pero verlo Hernán Oliva, por ejemplo, era todo un espectáculo.
Y acá en Su 39, padre e hijo, ¿no?
Eso es interesante marcarlo también, la continuidad musical en cuanto a la calidad. Swing 39, liderado por Walter Malosetti, hombre ya de más de 70 y un guitarrista de una gran calidad, que evidentemente legó a su hijo calidad similar, porque Javier es un bajista de primer nivel. Y que justamente, si me permitís, voy a hacer una asociación con Canal Encuentro. Está pasando en estos días una serie de películas en un programa conducido por Javier Malosetti que se llama El Perseguidor, y está haciendo programas de la historia del jazz, pasando unas películas documentales de Ken Burns de hace unos 10 años en distintos capítulos, son 10, 12 capítulos, realmente que para quien le interesa el tema son muy interesantes y muy bien hechas.
Una muy buena propuesta para nuestros oyentes, trae,
Ricardo. Sí, que sí, yo les recomiendo, ustedes saben lo que pasa por ahí con los canales de cable, que no necesariamente uno encuentra tal vez continuidad de una programación, pero si están haciendo zapping un día a las 12 de la noche, una cosa así, y no pueden, no se van a dormir y quieren algo como interesante para ver, les recomiendo los distintos capítulos de la historia de jazz de Ken Burns.
Muy bien, ya saben nuestros oyentes entonces qué pueden hacer en dichas circunstancias. ¿Qué tenemos de anécdota?
Bien, de anécdotas tenemos toda una serie de de temas relacionados un poco con la plástica en este caso, ¿no? Es decir, el nombre, por ejemplo, si yo les digo un nombre como, por ejemplo, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiano de la Santísima Trinidad Ruiz.
Se quedaron cortos los padres.
Corto. Y si encima, después de todo eso, tenemos un apellido, Picasso. Estamos hablando del nombre completo de Pablo Picasso, ¿se entiende?
Mira qué sencillo que era.
Tal cual, se entiende. De alguna manera se entiende, después de tener semejante nombre, la complejidad pictórica de Picasso, ¿no? Porque, es decir, una persona con semejante complejidad de nombre no podía ser un artista sencillo, obviamente.
Exacto.
Humoradas aparte, es interesante esa famosa y conocida anécdota en el cual, refiriéndose al Guernica y habiendo hombres de la Alemania nazi que le preguntan, ¿usted hizo esto? Y la respuesta de Picasso, no, esto lo hicieron ustedes.
Sí, es histórica, es verdad.
Es decir, esa anécdota que es muy interesante, sin duda conocida, porque yo te preguntaba si la habías conocido, marca sin duda el pensamiento absoluto de este hombre, ¿no? Otra anécdota de Picasso que es muy interesante es aquella señora que le pregunta en una exposición: me gustan mucho sus cuadros, pero no los entiendo. Parece que Picasso le contesta: ¿a usted le gusta el canto del ruiseñor? Y sí, claro, ¿pero lo entiende? Es decir, pienso que la respuesta está en el análisis que cada uno hace de esto, pero me parece que es fantástico.
Claro, estaba mostrando Picasso el tema de la sensibilidad, ¿no?, en el arte.
La sensibilidad y que la belleza en sí mismo está en función directa de la percepción y de lo que representa y significa para cada uno de nosotros.
Exactamente, muy interesante, Ricardo. Bueno, nos reencontramos el martes que viene.
El martes que viene, nuevamente con un segmento como el de hoy, un poco de información sobre la música que pasamos y un poquito sobre alguna anécdota de la historia del arte o de la música en general.
Bueno, buena semana.
Igualmente, muy buenas tardes.
Sí, bueno, agradecemos el llamado de Carlos, que le gusta mucho el programa, lo está escuchando atentamente, y le decimos que las revistas las puede buscar por acá, por Bernardo Irigoyen 972, primer subsuelo. Les dejamos dos ejemplares de la revista Generación Abierta. A Fernando Celiers, del Banco Nación, que se puede comunicar con nosotros y difundir sus jornadas a través de Amigos del Facebook, de Amigos de Generación Abierta, que es por Facebook. Bueno, esperamos entonces las noticias de Fernando Celiers.
Y recordamos también que estábamos hablando acá con María Gutiérrez, que este octavo encuentro internacional de arte y poesía en Victoria, Entre Ríos, se va a realizar el 5, 6 y 7 de noviembre en el Hotel Sol Victoria. La coordinación general de este encuentro está a cargo de Lucía Giaquinto, y entre las colaboradoras está la escritora que reside en Neuquén, Lili Muñoz, a quien hemos tenido en nuestro programa.
Sí.
¿Te acordás, Nora?
Sí. Seguramente vas a ir a visitarla, María.
Tuve el placer, el gran placer y el gusto de conocerla en Alicante en junio pasado, que coincidimos.
Claro, porque ella viajó.
Sí, coincidimos en un homenaje a Miguel Hernández, muy bonito. También estuvimos leyendo por mañana y tarde estas cosas, que estas maratones que nos damos de poesía. Y me encantó conocer a Lili. También conocí a Nara Osés, que es otra poeta de allí, de Neuquén, y ellas me convidaron a venir. También voy a ir a su conversatorio de primavera, que el nombre me pareció fantástico.
Muy bueno.
Para nosotros, conversatorio de primavera es, claro, una cosa. Le escribí a los amigos y le dije: me invitaron a un conversatorio de primavera en Neuquén. ¿Cómo voy a decir que no?
Claro,
¿no puedo?
Seguro.
No puedo. Maravilloso.
Bueno. Leonor, nos debes los poemas. Que no has traído.
Generalmente no leo poesía.
Sí, no, porque yo no te tengo, pero bueno, vos sos poeta y...
Sí, sí, creo que básicamente sos poeta, todo el resto viene por añadidura. Me siento así viviendo desde la poesía, ¿no? Que me parece la expresión es lo más fácil de escribir y lo más difícil de escribir. Ajá. El que no sabe escribir, escribe poesía. Y el que ya agotó todas las instancias de la escritura, escribe poesía.
Claro.
¿No? Es lo máximo y lo más fácil.
Así es.
Uno de los libros que escribiste o algo así es Análisis del Género Femenino en las Leyendas, la Sociedad y la Religión.
Sí, entre otras cosas, el de las diosas y brujas y demás, pero el tema está centrado en la brujería, ¿no? Como parte de mi interés por el tema de las mujeres en la sociedad históricamente y en la sociedad actual, ¿no? Y cómo se fue configurando, cómo llegamos a este punto, cómo llegamos a esta opresión, que todavía tenemos esta diferencia abismal que hay entre los... la percepción de lo masculino y la percepción de lo femenino, y la cosa se remonta a la noche de los tiempos, ¿no? Viene de muy atrás, hasta con la idea, por supuesto, desde la idea de muerte, donde como dadoras de vida también eran las guardianas de la muerte, ¿no? Las grandes diosas se las relacionaba con la muerte. Cómo aparece la muerte como un castigo, como una equivocación en algunas sociedades primitivas. Alguien se equivocó, los dioses querían que fuéramos inmortales, pero alguien equivocó el mensaje y entonces nos volvimos mortales. Y cómo las mujeres fuimos perdiendo históricamente, de algún modo, el lugar que ocupábamos en la sociedad. Es básicamente el simbolismo, lo desarrollo en un libro que se llama Historia de la Gran Serpiente. Ay, ¿no? Sí, que es desde las grandes serpientes, las primeras representaciones de diosas son con caras de serpientes, mujeres con caras de serpientes, y es la gran madre serpiente. Y cómo se fue degradando y aparece en el judeocristianismo como la tentadora, como el mal, cuando en realidad en los comienzos míticos la serpiente es la creadora, como Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada, como en las hay algunas representaciones, por ejemplo, de las Venus estatopigias, que tienen casi todas ellas, estamos hablando de las primeras representaciones plásticas, casi todas ellas tienen rostro de serpiente, ¿no? Que es una de esas cosas, esos enigmas extraños que hay, ¿por qué dicen no se mezclará la simiente de la mujer con la de la serpiente? ¿Por qué dice la Biblia eso?
Claro, todo el tema de lo simbólico, ¿no? Qué
lo
interesante.
Lo simbólico que nos ha perjudicado mucho a las mujeres, ¿no? Esa especie de simbolismo que nos ha caído como un agregado del retroceso social de la mujer, ¿no? Que todavía falta mucho para estar en un pie de igualdad con los varones, ¿no?
Creo que hemos avanzado bastante, pero falta.
Falta mucho. Sí.
Por lo que estuvieron falta hablando mucho acá cuando estábamos escuchando la música, falta un montón. Fue la verdad que una conversación muy interesante que ojalá se pueda dar en algún otro momento, ¿no? Para que lo escuchen nuestros oyentes.
Y, por ejemplo, con la palabra hombre. El hombre es un sustantivo neutro, pero cuando en realidad son varones y mujeres, pero cuando se dice hombre, nunca le dicen hombre a una mujer como genérico, pero si a un varón le dicen hombre, claro. se apropió del genérico. Sí. Es como esto que parece, pues, es en el territorio del lenguaje, pero ya sabemos que el lenguaje forma las ideas.
Estamos avanzando bastante, de todos modos, yo creo, ¿no? Ahora, digamos, cuando uno se refiere a determinadas cuestiones, hace el uso del término masculino y femenino. De hecho, nuestra Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina, la SEA, tiene esa sigla, ¿no? Escritoras sí. Y escritores, ¿no?
Es decir... No, pero yo no digo que no haya pequeños avances y todo creo que contribuye a eso, pero que falta todavía.
Falta mucho
todavía, ¿no? Bueno. No quiero tomar ejemplos políticos porque no quiero que esto derive hacia algo político, pero nunca se le ocurría a un presidente que se queda viudo decir que se queda solo. Pero sí, claro. Le dicen a una presidenta, mujer, que se queda sola.
Ajá.
Digamos. Y como una coletilla ahí oculta de qué pasará una política que se queda sola, ¿no? Como si no le otorgaran la confianza suficiente para afrontar los problemas del país.
Si no tiene una figura masculina al lado, que sigue siendo, claro, hasta a nivel cotidiano.
Es desde la, yo creo que los avances son más desde la concepción social de la mujer. Porque en el plano personal yo creo que las mujeres hemos avanzado muchísimo y los hombres, desgraciadamente, digo desgraciadamente con un poco de dolor, están un poco a la espera, a ver qué pasa, no saben qué camino tomar, cuál es ahora su papel, qué tienen que hacer. Yo creo que los hombres tienen que replantearse, juntarse, debatir y ver por dónde tienen que tirar con este nuevo modelo de mujer al que se tienen que enfrentar.
Mira qué interesante propuesta nos trae María.
Eso es
una, tienen que organizar
eso. Eso es una de las cosas, y además creo que ha avanzado la tecnología, la tecnotrónica, es una cosa impresionante. Se está hablando de los poshumanos, ya somos medio poshumanos o transhumanos, porque estamos manejados por pildoritas para levantar el ánimo, para bajarlo, para despertarnos, para dormirnos, para el hígado, de todo. Modo que nos estamos alejando mucho de nuestras propias percepciones, ¿no? Nos ponen implantes, agregados y todo esto, y en medio de esta vertiginosa tecnología con las computadoras y demás, que es maravillosa, el problema es que los sentimientos siguen perteneciendo al paleolítico. Es decir, seguimos reaccionando con sentimientos que pertenecen a una era pretérita. Es decir, lo que tiene que avanzar ahora es el alma, el espíritu del ser humano, y aggiornar los sentimientos a esta tecnología. Es decir, es como un niño con un arma supercargada. Estamos haciendo desastres con esa tecnología y no estamos sacándole el verdadero provecho que tendría que tener, y básicamente ver la igualdad de todos los seres humanos, que todavía es algo que está muy en litigio, ¿no?
Un fragmento de este poema, porque nos tenemos que ir yendo ya, pero
como me invitaste a leer otro, y va al hilo de lo que decía Leonor.
Adelante, por eso lo voy a leer.
Para todas las mujeres, con amor, porque ellas sostienen el mundo. Yo soy la mujer, yo soy la mujer. Yo grabé las figuras en la pared de las cavernas, descueré a las bestias y curtí sus pieles. Yo cosí la carne y la sequé para servirla en las noches frías del invierno. Cosí con los tendones y agujas de sus huesos el calzado de los padres de mis hijos. Los guerreros que me forzaron, los valientes cazadores, los jefes de los clanes, los chamanes, los bufones. Yo soy la mujer. Yo limpié sus mocos y su semen. Yo amamanté a sus bestias huérfanas y a las mías. Yo mantuve vivo el fuego. Amasé el barro de sus vasijas y las levanté y las llené, y llené sus bocas y sus vientres. Y lo seguí hasta las trincheras para coser su camisa y sus heridas, para llenar sus balas y secar sus ojos de la muerte. Yo soy la mujer, la esclava invisible, la niña mutilada por el hombre de la cuchilla sucia, la puta lapidada, la bruja de la hoguera, la loca amordazada, la concubina. Yo soy la mujer, nunca en mí, nunca mi dueña. Siempre en otras manos mi destino, mi cuerpo, mi esperanza cercenada desde el centro. Yo soy la mujer, yo caliento la cama de los hombres, yo madrugo para besar su frente a pesar de su silencio. Y podría comprender su mirada ausente de garras despiadadas, pero no quiero. No cerraré los ojos por más tiempo, ni ofreceré mi cerviz otro milenio. Miraré mi rumbo al sur de su camino, no voy a restañarlo de más guerras. Dejaré mi carga espesa de dolor y culpa, y que la mar se lleve el pus del tiempo. Yo soy la mujer, y con mis manos de tierra y miel amasaré las horas y el pan cada mañana, y un día cantaré.
Hermoso poema.
Muy bueno. Bueno, agradecemos porque ya están llegando la gente del otro programa. Así que a Leonor, un gusto haberte tenido.
Gracias a ustedes de haberme invitado.
Seguramente que te vamos a tener nuevamente, porque cuando nos digas cuándo vas a presentar tu libro y nos comentes un poco más todavía.
Tenemos mucho para charlar con Leonor,
sí,
Calvera.
Sí,
aprovecha.
Maru, María, un gusto enorme. Y bueno, nos veremos en Entre Ríos.
Fue un placer y un honor para mí. Sí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Suerte, Leonor.
Gracias.
Bueno, hasta el próximo martes.
Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.